Es verdad, perdón. Buenos días, decía, y gracias por acompañarnos en esta comparecencia. Voy a hacer una introducción sobre el motivo de la misma y posteriormente Mario y Jorge os darán alguna indicación más. El caso es que os quiero comunicar que desde hoy dejo de ser portavoz del Real Valladolid. Hay un proyecto en el que voy a intervenir que representa la expansión y el crecimiento internacional tanto del club como de la marca del presidente, del Grupo R9, un proyecto con base en Oriente Medio para expandir, insisto, el nombre de ambas entidades en esa zona. Y desde hoy Jorge Santiago va a ocupar este puesto de portavoz institucional del Real Valladolid. Al mismo tiempo, durante aproximadamente 15 días, iremos transfiriendo todas las funciones que yo he estado desempeñando con orgullo en esta entidad a Jorge, para que sea él quien se pueda encargar de esta nueva misión y yo, pues, dedicarme plenamente, como requiere el nuevo proyecto, a esa nueva situación con Ronaldo y con el Real Valladolid. Aparte de comunicar esto, obviamente os quiero agradecer vuestro apoyo durante todo este tiempo, vuestras críticas, porque eso me ha hecho mejorar, a mí también, a la entidad, y sobre todo la ayuda que prestáis día a día con la libertad de prensa y libertad de expresión al Real Valladolid Club de Fútbol. Gracias.
Bueno, pues buenos días, lo primero. Yo creo que no tengo que presentarme mucho porque como todos nos conocemos ya de hace muchos años, pues bueno, primero agradecer al presidente que confíe en mí para esta nueva labor y que confío en hacerlo bien. Y bueno, pues ya vamos a empezar con las primeras noticias que un portavoz debe de dar, ¿no? Yo creo que la primera, después de que estuvo el presidente aquí, es confirmar que el presidente no va a vender el club, que es verdad que ha tenido ofertas y que bueno, pues han salido en diferentes medios de comunicación, pero él entiende que las ofertas no tienen que ser solo buenas para él, sino que tienen que ser buenas para la entidad y que ese compromiso que él adquirió con el club cuando lo compró y que dijo que iba a tener un futuro con un legado para dejar aquí, entiende que eso no se ha podido terminar y que él quiere continuar para tener ese legado y dejar el legado en Valladolid. Para demostrar eso y el compromiso que él tiene con el club, pues va a hacer, por unos problemas que ha habido con la Liga, que nos van, con un tema de las deudas que teníamos, de las cuentas que tuvimos en la temporada 22-23, nos tienen que hacer un ajuste para la reducción del límite salarial de esta temporada, que es la temporada en la que podemos devolver ese dinero, y el presidente va a hacer esa aportación de ese dinero que todavía no se sabe exactamente, pero que nos hará la Liga, hará la aportación económica el presidente para poder paliar esta cantidad de dinero y que se pueda seguir con normalidad como veníamos actuando estos primeros meses. Al final, yo creo que el rigor económico del club es algo importantísimo. Desgraciadamente, hemos vivido otras épocas donde tuvimos problemas económicos y creo que nadie en la ciudad quiere tener ningún problema económico para que la viabilidad del club, que lleva aquí desde 1928, siga adelante. Creo que es una entidad súper antigua aquí, que genera emoción, pasión. Bueno, solo hay que ver que habíamos publicado que hemos llegado al récord histórico y todavía no sé cómo hemos llegado. La verdad, 24.000 abonados es algo increíble. Creo que vosotros habéis vivido unas cifras muy, muy inferiores. Y no solo en primera, en segunda, y yo recuerdo, bueno, ya llevo muchos años, pero recuerdo años en primera de 11.000, 12.000, y bueno, la verdad que esto es fantástico para la entidad. No dejamos de ser un club que acaba de subir, obviamente se harán fichajes y el equipo funcionará como ha funcionado siempre y vamos a tener un equipo para competir seguro, pero no hay que olvidar que somos el Real Valladolid. Desgraciadamente todavía no somos un equipo consolidado en primera división y ese creo que es el primer objetivo que tiene que tener la entidad, que este año es muy importante para conseguir permanencia en primera división, que creo que sea el objetivo con el que parte el club, y luego la consolidación en esta categoría que va a permitir que en un futuro pues el equipo siga creciendo. Yo creo que partimos con un muy buen bloque, que es el que nos ha ascendido a primera división, y creo que el club, ya habéis visto que ha hecho el esfuerzo, y ya se ha hecho el esfuerzo de adquirir a gran parte de estos jugadores en propiedad, no solo los que con cláusulas, con compras y con opciones que estaban comprometidas, y bueno, yo creo que son ya 11 jugadores que han pasado a propiedad del club, y eso que es un bloque muy importante, porque si algo tiene no sé, esto ya es a lo mejor un poco de opinión, hay diferentes formas de tener equipos. Nosotros hay equipos que tienen grandes estrellas y solo las estrellas parece que no, que ocultan un poco el nombre del club. Aquí lo que tenemos es un equipo, y yo creo que el equipo es lo más importante. Un buen equipo hace llegar a conseguir muchos mejores objetivos, y trabajar en equipo, que lo venden mucho las empresas y nos ponen de ejemplo a veces el deporte para el mundo de la empresa. Creo que nosotros debemos de ser capaces de demostrarlo. Para mí el equipo no solo los jugadores, yo hemos hablado muchas veces, el equipo es los jugadores, la afición, que está demostrando que ha dado otro paso adelante, no solo en segunda sino en primera con estos 24.000, pero vosotros también sois parte del equipo, el resto de la ciudad, las instituciones. Al final es algo que se repite muchas veces, pero es que estoy convencido, y todo el mundo en el club está convencido, que si no tenemos esa unión no vamos a conseguir los objetivos. ¿Que cometeremos errores? Pues por supuesto. ¿Que hemos cometido errores en el pasado? Seguro. Pero lo que está claro, que el que no comete errores es el que no hace nada, y el que se mueve, y ya hay un gran componente en este, vamos a llamarlo negocio, porque la gente lo llama negocio, pero realmente un club de fútbol tiene esa sociedad anónima deportiva, pero la dehesa del final deportiva es la que ya trastoca todo, y ese componente de pasión, de compromiso, de todas esas emociones que uno tiene, pues seguramente haya marcas mucho más, con más nombre que la nuestra, pero yo no he visto llorar a nadie por otras marcas, pero sí lo he visto por el Valladolid, no solo por cosas malas, sino también por cosas buenas, los ascensos, objetivos que se han conseguido. Entonces, bueno, pues me toca hacer esta labor, y estoy encantado de que confíen en mí, y bueno, espero no defraudar a nadie, y para lo que necesitéis, pues como siempre.
Enhorabuena, supongo, Jorge. Soy Ignacio Bailador del diario AS, por cierto. Quería hacer una pregunta un poco sobre el funcionamiento del club. Quería saber si ha cambiado algo en este verano, si ha habido, ya has dicho que no va a vender el club Ronaldo, no sé si ha habido algún tipo de ampliación de capital, o si algún socio más se ha apuntado a lo que es el paquete accionarial del Real Valladolid. Gracias.
No ha habido ningún cambio. Bueno, como sabes, hemos ido creciendo en estructura a lo largo de estas últimas temporadas. Hemos pasado de ser un club más pequeñito a una estructura bastante más grande, sobre todo ligado al plan impulso de la Liga, que a todos los clubes nos ayuda a crecer. Y con respecto al tema de nuevas incorporaciones en el accionariado, no, es una aportación del presidente, que se está valorando ahora cuál será la fórmula, pero no hay ninguna otra persona que entre a formar parte. Es lo que se está viendo, cuál es la fórmula.
Diario de Valladolid del Mundo. Has comentado antes que el presidente no va a vender. ¿Es una decisión definitiva, o si llega una oferta que le satisfaga, de repente lo puede vender?
Bueno, al final supongo que esto es como todo en la vida. Ahora mismo las ofertas que él ha recibido, como te he dicho, entiende que no son ni buenas. Pueden a lo mejor ser buenas para él, pero entiende que no cumple lo que él quiere para el Real Valladolid a la hora de abandonar este club. El futuro, pues nadie sabe lo que va a pasar. Si viene una oferta y cumple con todas las expectativas que a lo mejor el presidente busca, pues a lo mejor obviamente la valorará. Entiendo que es como todos en nuestra vida. Tú tienes un bien que estás encantado con él, pero si te viene una oferta que te gusta, por lo menos la valora. Luego la decisión, pues obviamente será él como un máximo accionista. Pero ahora mismo su decisión clara y firme es seguir con el club, seguir apostando, seguir creciendo, que consigamos los objetivos que teníamos marcados, que avancemos con los proyectos que teníamos y que tenemos, y que seguimos avanzando con el estadio y seguimos avanzando con los proyectos que tenemos, que algunos van un poco más lentos de lo que nos gusta, pero todo sigue avanzando.
Buenos días, Juan Carlos Amón, Cadena COPE. David, durante este lustro largo, una de las características de vuestra gestión ha sido la poca comunicación que ha habido para con la ciudad a través de los medios, cierto esmedismo. No sé si estás de acuerdo o si consideras que desde el club se ha aparecido públicamente, por tu parte algo más, pero por parte del presidente creo que no llega a 4 veces las ocasiones contadas o las ocasiones suficientes. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta sensación que dejáis?
Yo pienso que no ha sido así nuestra comunicación. De hecho, es la época del club que más sistemas de comunicación con nuestros abonados y aficionados ha presentado la entidad. Tenemos el buzón Conecta, tenemos reuniones con el gabinete de presidencia de cualquier abonado que quiera hacerlas. Tenemos un par de portavoces que es verdad que con diferente ritmo de entrevistas, pero atendían a los medios. Yo, por ejemplo, no he hablado más porque no se me ha pedido hablar más. Tenemos un historial de las entrevistas solicitadas por todos los medios de comunicación al club y las entrevistas concedidas, y estamos por encima del 87% en entrevistas concedidas, no solo del portavoz, sino de todos los que forman parte del club. Es cierto que el presidente no se ha prodigado, pero no se ha prodigado aquí ni fuera, porque entendió desde su llegada a la entidad que su perfil debía ser otro. Pero no estoy de acuerdo, aunque respeto todas las opiniones, pero no estoy de acuerdo en que el club se haya cerrado en comunicación, y tenemos los datos que nos demuestran que precisamente no es así.
Buenos días, Juan Carlos Díaz de Televisión Española. Jorge, no sé si se puede saber al menos aproximadamente esa cantidad que va a adelantar el presidente a cuenta de esos derechos de la Liga.
Pues está valorando cuál es la cantidad final, porque como es un tema entre Liga y club, pues con nuestros servicios jurídicos y Liga hemos hecho también un recurso, entonces al final saldrá una cantidad, pero el presidente tiene ya el compromiso de que lo va a poner para que no tenga ningún problema.
Juanjo López, del Norte de Castilla. Os quería preguntar a ambos, no sé, bueno, imagino que conoces también la situación de Álvaro Acebes, ¿no? Se hablaba de que a lo mejor podéis ir a acudir a los juzgados con la situación de rebeldía, entre comillas, del futbolista. ¿En qué momento estamos?
Son temas jurídicos y que unen la parte jurídica con la parte deportiva, y creo que en estos momentos no debemos decir nada. Están estudiándose todas las posibilidades y cuando se tenga algo que decir sobre eso se dirá.
Día de Valladolid. Te he entendido, deuda con la Liga.
Vamos a ver, la deuda es nuestra. Nosotros tenemos unas pérdidas en la temporada 22-23, y lo que la Liga hace es que como has tenido esa deuda y has cedido el tema económico, te lo dice que ahora lo tienes que recuperar. Entonces lo que te hace es que te reduce del límite salarial en la cantidad que él estima, porque entiende que esta temporada, como tú estás en primera, tienes más ingresos, pues es la primera que puedes devolverlo. Entonces te reduce esa cantidad. Ahora el tema es llegar a esa cantidad exacta y ver cómo lo paliamos.
¿Qué tal? Jesús Pérez Baraja de Radio Marca. Os quería preguntar, ¿esto cuándo se ha decidido estos cambios? O sea, si se debe, se ha esperado a la decisión de Ronaldo, ¿por qué ahora y no al final de temporada? Y también preguntaros en esta temporada en la que va a comenzar. Bueno, si podéis responder a esa pregunta primero, ahora os pregunto.
Bueno, el cambio sobre mi posición, hace algún tiempo que estamos hablándolo con el presidente. Él quiere impulsar al club en ese territorio, quiere impulsar también su grupo en ese territorio, y se ha tomado la decisión ahora porque ha sido el momento en que todas las cuestiones se han conjuntado para poder tomarla. Yo voy a continuar como consejero del club hasta final de año, hasta el 31 de diciembre, pero sí que mi labor ejecutiva va a verse más influida por la necesidad de mis servicios en ese otro proyecto, y por lo tanto vamos a hacer ese traspaso paulatino que no durará, creo, más de 2 semanas.
Y si podías ampliar, David, un poco cuáles van a ser esas funciones en ese proyecto, un poco más con detalle.
Bueno, es comenzar un desarrollo a nivel de negocio, a nivel de marca, muy amplio para los países de esa zona. Obviamente, si surge alguna oportunidad en algún país que no se pertenezca a esa zona, el grupo de Ronaldo tiene suficiente músculo como para poder afrontarlo, pero cuando estén cerrados todos los detalles de ese desempeño, que además va a ir variando con el día a día, es un poco como el límite de coste plantilla del que tanto hablamos, no es una foto, es algo que se va a ir variando, incrementando conforme transcurra el tiempo. Iremos dando detalles, porque obviamente es algo de lo que también se va a beneficiar el club.
Quería saber si conocéis ese límite salarial que dice David que va cambiando, pero más o menos cuál es el límite salarial con el que cuenta ahora el Real Valladolid, y si os está influyendo a la hora de realizar fichajes, porque lo cierto es que a 7 de agosto solo ha llegado una cara nueva más las compras obligatorias, y quería saber si se está influyendo en ello. Gracias.
Yo creo que no está influyendo excesivamente, sino que están trabajando Domingo y su equipo de manera normal. Y la cantidad es que, al decirte una cantidad, es ahora seguramente equivocarnos. Al final, como bien sabes, es una cantidad que fluctúa, que hasta el final del periodo de fichajes no se va a saber. y que depende mucho también de todos nuestros ingresos. Por ejemplo, el tener 24.000 abonados, pues te mejora. El tener más ingresos publicitarios, te mejora. El tener otra serie de ingresos, te mejora. Entonces, ahora, como todo, hay muchas partes que se están negociando, el decir ahora eso, yo creo que conduce a error y conduce también a no tener, a dar una ventaja competitiva quizás a un rival que sabe con cuánto dinero puedes contar para fichar. Y nosotros contaremos con una cantidad para hacer un buen equipo, un equipo competitivo, un equipo en el que todos estemos orgullosos y seguro que va a salir a darlo todo, porque nada más hay que ver los entrenamientos, como no solo el bloque que teníamos del año pasado, sino cualquier jugador que sube del filial del Promesas, están todos con unas ganas terribles y con un compromiso muy bueno. Yo creo que ahí eso es una cosa que nuestro entrenador ha conseguido y que es un punto a su favor, ¿no? Que tiene a todo el mundo enchufado, todo el mundo comprometido, todo el mundo muy orgulloso de pertenecer a esta entidad.
Manuel Centeno, de La 8, Valladolid. Buenos días, Jorge. Quería preguntarte, en ese sentido, ¿cómo se puede construir la plantilla o hacer proyectos si no se conoce el límite salarial? Si va cambiando, ahora ya el capítulo de abonados ya está a tope, por lo tanto ya es una cantidad fija, pero lo demás, ¿cómo se puede gestionar el día a día en ese sentido?
Hombre, no se conoce exactamente, pero al céntimo, pero se conoce una cantidad próxima y con eso se va trabajando, ¿no? Entonces no es una cantidad, no va a haber una diferencia brutal entre la final y con la que estamos trabajando. Entonces nos va a permitir trabajar de manera lógica y ordenada y no vamos a tener problemas.
David, me gustaría también, a modo de balance de tu trayectoria aquí, que nos contaras si quizá tu mayor sinsabor fue el distanciamiento con la anterior corporación municipal.
No, mi mayor sinsabor no fue en absoluto ese. Eso forma parte del día a día, de unas relaciones, y obviamente pensamos que se pudo haber desarrollado el proyecto antes. Se tardó 4 años y todavía no se hizo. Con esta llevamos algo más de uno y tampoco se ha hecho. Pero aquí yo he venido a hablar de 2 descensos o de COVID o del caso Oikos. He venido a hablar de la reacción de los abonados a una primera campaña en la que tal vez no contamos con ellos. He venido a hablar del cambio del escudo, del recambio del escudo. Ha habido muchos sinsabores, ha habido muchas alegrías, pero eso creo que las cosas buenas cada uno puede considerar las que entienda, pero pienso que he hablado de unos temas que todos coincidimos en que son temas duros de tratar y obviamente a nivel de sinsabores creo que eso es para mí más importante que las reacciones que hayamos tenido con las instituciones.
Quería saber cómo está el tema del estadio, qué os han dicho sobre la obra de cierre, porque lo que habéis hecho ahora pues es una adecuación, y qué os ha dicho el ayuntamiento, cómo va el tema, si se va a lograr en esta legislatura seguro o va para largo.
Pues lo que nos ha transmitido la corporación municipal en todo momento es que siguen adelante, es que están preparando el pliego de condiciones. Es verdad que las condiciones del anterior pliego con el nuevo ha cambiado bastante, y el que el ayuntamiento quiera participar en el pago de la construcción o de la remodelación del estadio conlleva una serie de temas legales, porque al final no deja de ser una institución pública que se va a unir con una privada para hacer una obra, y eso lleva bastantes, es un poco encaje de bolillos, ¿no? Entonces es lo que están ellos viendo cómo lo hacen para sacar el pliego. ¿Que va más lento de lo que nos gustaría? Pues seguramente está claro que a todos, ¿no? Todos teníamos pensado ya tener la ciudad deportiva terminada hace 2 años. Entonces, bueno, pues ahí vamos con los tiempos que nos marcan desde el ayuntamiento. Como bien dices, nosotros nos hemos adelantado porque entendíamos que hemos mejorado mucho el estadio por dentro, quitando el foso, bueno, sintiéndonos orgullosos de nuestro color, que es un color que nos diferencia de cualquier otro equipo de España, y creíamos que la parte exterior, que era la fachada, teníamos que darle un cambio, aunque fuera de manera temporal, hasta que llegara el cerramiento y las siguientes obras, que todavía no se ha definido, aunque el ayuntamiento ha dicho que le gustaría empezar en el 2025, y eso ya es el año que viene, el cerramiento sur. Pero hemos empezado por ahí nosotros y bueno, yo creo que va a quedar bien. Nos quedarían luego los accesos, que no son muy, sigue siendo un poco trampa llegar casi al estadio, y bueno, pues entre todos estamos intentando llegar al mejor proyecto lo antes posible.
¿Se han confirmado que en 2025 en verano?
La intención del ayuntamiento es empezar, lo dijo el alcalde, la intención del ayuntamiento es empezar con esa parte del cerramiento en el 2025, no sabemos la fecha exacta.